Efecto Mariposa. Pequeñas desviaciones en el aire de la radio.
Álvarez nació el 17 de junio de 1948, a la tardecita en el Hospital Viejo de San José. A los 2 días de la familia regresó a Rodríguez y comenzó para Elba una vida corta y llena de trabajos en la que pocas veces saldría de los alrededores de la villa. Elba Norberta tenía un hermano mayor, Juan Francisco. Tiempo después sería conocido con el sobrenombre de Caracachunga. Este hombre vivió toda su vida en los campos de la familia, muy cerca de donde Elba fuera asesinada. Cuentan sus vecinos que se trataba de un hombre huraño, solitario y entristecido, tempranamente, que apenas hablaba con las personas de la villa. Podían pasar días, incluso semanas, sin que nadie lo viera. Todo esto se contaba de él ya a muchos años del asesinato de su hermana. En aquellos años de la infancia, los dos iban juntos, a veces a caballo y a veces a pie, a la escuela de Rodríguez. Allí Elba Norberta conoció a sus compañeras de toda la vida y con ellas forjó una complicidad que fue creciendo en el tiempo y las fue haciendo cada vez más cercanas hasta la adolescencia. En aquel trayecto hacia la escuela, en los días de mal tiempo, Elba Norberta debía llevar una muda de ropa para cambiarse, ya fuera porque la lluvia podía sorprenderla en el camino o porque el mismo camino de tierra la fuera embarrando a su paso. Había siempre un par de vecinos que prestaban su casa para que la niña pudiera llegar a la escuela en condiciones. Ella dejaba las ropas sucias, se enjuagaba los pies, si era necesario se refrescaba la cara y continuaba las últimas cuadras a través del pueblo, cruzando la vía ferroviaria hacia la escuela, a la que iban un montón de niños y niñas de todas las edades. Bueno, esto es el comienzo de esta crónica del periodismo narrativo, de este caso testimonial que sucedió el 20 de junio de 1963, en el que esta niña, Elba Norberta, es asesinada, violada, y queda trunca su vida a 3 días de cumplir 15 años, ¿no?
Nosotros recibimos al autor, que es Pedro Peña, que nació en San José en 1975, es escritor y profesor de literatura, magíster en gramática del español por la Universidad de la República, Premio Nacional de Narrativa en el concurso de narradores de la Banda Oriental en 2006 por el libro de cuentos Eldor, y en 2013 y 2014 recibió la beca FEFCA del Ministerio de Educación y Cultura de creación en categoría narrativa. Tiene Premio Morosoli, Premio Nacional de Literatura, en fin, la categoría de literatura infantil y juvenil también por el libro de los mitos, una cantidad de premios y recorridos para este hombre, que es autor de este pequeñito libro en cuanto al tamaño, la cantidad de hojas, pero con una larguísima y profunda investigación. Y yo pensaba, Carolina, este hecho que ocurrió muy cerca de acá, en Rodríguez, en el año 63, hoy podría ser uno más.
Sí, ¿no? Podría estar en...
¿Una niña asesinada?
Sí, en cualquier informativo de la noche, sin dudas.
Sin dudas.
Sería un caso más.
Así que yo arrancaría preguntando por qué Elba Norberta es especial. ¿Por qué es un caso especial, Pedro? Bienvenido.
Bienvenido.
Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la lectura atenta de este fragmento, por las consideraciones que han realizado acerca del libro, que es breve, es cortito, como la vida de Elba. Para mí es un caso... especial desde el principio en el que me llegó, porque esa zona de las afueras de Rodríguez, un par de kilómetros tal vez del centro de Rodríguez, que ya es campo pleno, en esa zona yo en las cercanías pasé parte de mi infancia también en el campo. Mis abuelos tenían un un campito ahí muy chico, una chacra con algunas vacas, en la zona de Tranqueras Coloradas, Carreta Quemada, sí. Rincón de Arias, esa zona. Y bueno, había escuchado del caso, me había interesado. Siempre di clases en el Liceo de Rodríguez, además, el Liceo de Rodríguez, del que Elba fue fundadora como estudiante.
Fue la primera generación de ese liceo, integrante de la primera generación de ese
liceo. En el año 62 se inauguró aquel liceo y ella ahí fue a primer año, ya con tenía un año más, digamos, porque claro, no tenían liceo y ellos vivían, podían hacer hasta sexto año de escuela en Rodríguez y había que venir a la ciudad, donde sí estaban los liceos departamentales, digamos, en el centro de la ciudad.
Claro.
Pero si quería seguir y ella quería seguir y tenía, además cuentan que era inteligente para el tema números, por ejemplo, entonces tenía la predisposición del estudio, ¿no? Y siguió estudiando y fue de las fundadoras. E incluso la gente del liceo ahora un poco también se ha puesto más todavía en conocimiento de la historia y los gurises del liceo están también reviendo la situación.
A partir de tu libro.
A partir del libro, el libro también revitalizó un poco la lindísima canción que estábamos escuchando, que es una canción también muy sentida, una especie de vals. De Damián Cabrera, que es un compositor de la zona, con su grupo musical, etcétera. Entonces creo que hay como una nueva posibilidad, digamos, de que este caso, o por lo menos la figura de ella, ¿no? Que fue una figura tan breve, que podamos estar hablando de ella hoy, para mí es motivo de mucha emoción, ¿no? Porque en realidad estas cosas, si no, quedan muy perdidas. Y podría perfectamente ser una más de las que cotidianamente están pasando, pero bueno, esto ocurrió cerca de uno de los pagos de mi infancia y es parte
de las historias que la gente cuenta, ¿no? Entonces es igual que hay algunos recelos en contar algunas historias, y hablas de algunos agujeros negros en el país que tienen unas historias locales muy poderosas y que no mucha gente las quiere repetir o sacar a la luz.
Sí, yo creo que ahí eso pasa en toda población donde la gente se termina conociendo muchísimo y conocen la vida, incluso la vida íntima, los episodios de violencia familiares. Por eso yo, para hablar de esto, también pongo en juego cosas que ocurrieron en mi familia, que las cuento porque vienen a cuento, porque eran en esa misma zona, porque así como ocurrieron esas en casi todas las familias rurales de ese lugar, ocurrieron cosas parecidas. Y yo creo que no tiene nada que ver tampoco con la ruralidad en sí, sino que tiene que ver también con una forma de habitar el mundo de hace 60, 70 años, que era el mundo de las carneadas, el mundo de los cuchillos, el mundo de
el ganado salvaje, abandonado, ¿no?
La ocupación rústica, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero igualmente yo sé que eso ha pasado a otra realidad, ¿no? Que no quedó anclada esa zona, eso no se industrializó, Villa Rodríguez se convirtió en ciudad. Hoy por hoy es una ciudad pujante, tiene sus eventos culturales, su Casa de la Cultura, donde hoy es la Casa de la Cultura, es donde había sido el primer liceo al que fue Elba, ¿no? Entonces los tiempos cambian, pero bueno, también cambian si les proponemos una mirada sobre el pasado,
¿no? Esta historia surge a partir de tu rol como docente y una propuesta que le haces a tus alumnos, ¿no? Después de hablar de las leyendas de Becker, ir a que busquen otro tipo de leyendas locales o que conozcan de que le cuenta a su familia, etcétera. Y esta historia, en realidad, vos no la conocías.
No, para nada. A pesar de haber estado en contacto con esa zona de forma muy cercana, ocurre que los estudiantes, siempre les pido a los estudiantes, cuando estaban en secundaria, con más horas en secundaria, ahora no son tantas, pero siempre hacía lo mismo, ¿no? Y me deparó muchísimas alegrías esa actividad, porque ellos venían siempre con historias de todo tipo, ¿no? Cuento también en el libro la historia del Dios Verde, la del enano de Margal, hay un montón de cosas locales que decir. Bueno, de hecho, algunos escritores las toman.
Pablo Tiago Roca hizo la historia del Dios Verde, por ejemplo.
A través de la poesía,
sí,
¿no?
Claro.
Bueno, y eso siempre da resultados, porque además tiene otro beneficio muy lindo, que es que los estudiantes conectan con las generaciones de los mayores, ¿no? Entonces piden cuentos, aparecen ahí los lobisones, cosas de ese, es muy gracioso. Sin embargo, esta historia que llega es otra cosa, ¿no? ¿no? Ya no es de esas historias tan graciosas, ni mucho menos, sino que tocaba otra fibra y requería también como otra atención que yo no le pude dispensar hasta bastantes años.
Pasaron 10 años hasta que salió el libro, desde esa primera noticia que tuviste, de la que tu alumno tampoco sabía mucho.
Tampoco, sí. Mi alumno lo que sabía era que le decían la niña virgen y que a su vez lo que él sabía es que había una gruta. Después averiguando con otros profesores de la zona me fueron como guiando. Pero claro, no es sencillo. La gruta, por ejemplo, es un lugar al que se puede llegar, que cualquiera podría ir, pero que pocas personas conocen. En Rodríguez incluso hay gente que nunca ha ido a la gruta, que está a 1.5 kilómetros, 2 kilómetros del centro. Hay otras personas que van siempre. Esa es otra cosa que descubrí, que alguno me reprochó de lo de la mártir olvidada, porque hay personas que desde el día cero han estado yendo a...
No la olvidaron,
¿no?
Es una historia impactante si uno piensa... Es cierto que hoy sería una noticia de cualquier informativo, pero yo imagino que en el año 63, en una comunidad en la que todos se conocen, un hecho tan violento hacia una niña debe haber sido un impacto, y vos lo contás, ¿no? Fue un impacto tremendo para la familia, para los dueños de esa tierra donde la dejaron tirada, para la propia policía que ya no sabía ni cómo relatar el hecho, ¿no? Está lo que sale publicado en el diario y uno lee eso y dice, ¿cómo publicaron una cosa así? Claro, se ve que era algo que no
podían
lo descolocó absolutamente, ¿no?
Si yo cargo un poco las tintas en eso del diario, lo critico y después pienso, bueno, sí, pero ¿cómo haría esta gente en el 63 para informar una cosa así? Igual yo creo que lo del diario es muy revelador de un ambiente
oscuro. Para los oyentes es como un intríngulis en que no se entiende muy bien qué noticia quieren dar.
¿Y cómo?
Hablan de un crimen horrendo, no hablan de quién, no hablan nada.
No hay información.
No hay nada.
Tenemos que hacer honor a nuestra conducta de
moral
y ética. Y nada, y en el mismo diario aparece el obituario, ¿no?
El obituario en la misma página.
Descanse en la paz del Señor.
En la paz del Señor. O sea, claro, a mí esas cosas impresionan porque también construyen, me informan de cómo era el asunto.
Sí, construyen sentido.
El sentido.
Por supuesto.
Y fue para la gente que lo vivió, que todavía queda gente que por supuesto estaba viva, compañeros de Elba Norberta, muchos de ellos y de la gente que ha dado testimonio, pero también cada vez que lo presentamos a Rodríguez, lo presentamos en una librería acá para el lanzamiento, lo presentamos en un instituto cultural, todo ha sido muy local las presentaciones, pero siempre aparece alguien que tiene un testimonio.
Sí.
Y recibí una llamada a los pocos días de una prima de mi madre, Graciela, una prima muy cercana de toda la vida, que me dijo, mirá, tu tío abuelo estaba esa mañana ahí, había ido a vender quesos, y dicen que era una muchedumbre horrible, gente armada. Ay, cómo me hubiera venido ese testimonio para antes, ¿no? Esas son las cosas que yo después voy a ir
agregando. Edición ampliada, porque...
Sí. Porque han aparecido más testimonios.
Seguro, después que aparece el libro te aparecen.
Aparece.
Mirá que yo sé tal cosa.
Incluso, como digo, en ese momento fue un cimbronazo para una comunidad porque se explicitaba una situación que terminaba con una muerte. Esa muerte, a su vez, condujo a unas horas de total incertidumbre, de la nocturnidad, la búsqueda, toda una serie de cosas que son de película realmente.
Son de una serie de película.
Y a la vez la conmoción, la indignación, incluso el intento de linchamiento que hubo del culpable, su posterior fuga de la cárcel de acá a la vuelta, cómo fue recapturado. Es decir, hay una serie de elementos que rodean el caso que hacen que haya sido impactante. Y que después de que pasó el impacto de los primeros años, solamente un grupo de personas, compañeros y compañeras de Elba, de la clase de Elba, fueron los que siguieron cultivando la memoria de Elba. Muchos años después, 33 años después, recién en el 99 se hizo la gruta, se la consagró, Eso es el único acto que hizo la Iglesia a favor, porque
el padre está todo Salerno, el tema. ¿Cómo?
Ahí está,
¿cómo?
Todo el tema de la posible canonización.
Hablemos
y de los efectos.
Padre Salerno, que es un personaje importante.
El padre, para mí, incluso tengo más testimonios ahora del padre Salerno, pero resulta que este hombre ya era veterano, ¿no? El padre Salerno ya tenía 51, 52 cuando vino a Uruguay en el 61. Y, o sea que él murió en el 2015, uh-huh. Vivió 104 años este hombre. Y resulta que estaba en la parroquia de Villa Rodríguez cuando ocurrieron todo este asunto.
Me imagino que tenía una cercanía enorme con todos los
con la comunidad, seguro.
De Rodríguez,
¿no? Aunque él decía que era un país en una región no muy católica del mundo, sí. ¿Sí? Lo plantea así, sí. En uno de sus escritos, sí, lo sí. Cual
igual el libro está atravesado por la fe también,
por la fe,
¿eh?
sí
claro, de cabo a rabo.
Sí, yo siempre aclaro lo mismo, que yo no soy creyente, pero creo en Elba Norberta en el sentido de que la gruta, por ejemplo, es un lugar conmovedor, ¿no? Es un lugar al que vamos, solemos ir, ahora nos acostumbramos a ir y ver los agradecimientos de la gente, en ese sentido, en el sentido de la fe.
Porque la vinculan con algo santo, con algo al curador, Salerno, sanador.
Salerno fue el primero en hacerlo, porque experimentó, según él, en un testimonio, una suerte de milagro de curación de una afección en un brazo que tenía. Y bueno, para él eso es un testimonio de milagro, y él después quedó a la orden para seguir recibiendo testimonios. Yo me enteré después de que salió el libro de que alguien de la parroquia de Rodríguez lo visitó en Italia en los años 90, antes de la gruta, y él tenía un altar en la residencia para ancianos que él había fundado en un pueblito de Monterotaro. Él tenía un altar
para Elba,
consagrado a Elba Norberta, ¿no?
Se lo tomó en serio totalmente.
Se lo tomó en serio y experimentó lo que debe haber sido para él una fuerte conmoción. Hay una santa italiana que también se refiere en el libro,
sí.
Porque a mí las hagiografías son un género que me apasiona, o sea, la vida de los santos. Sobre todo la vida contada, si es posible, contada en el momento en el que los santos la vivieron, está buenísima, porque también refleja una época, ¿no? La geografía de Santa María Goretti es similar, ¿no? Mm. Es una historia en la que una gurisa la intentan, un poquito más chica, la intentan violar, se resiste, ella logra resistirse, o sea, logra que no la violen. Y bueno, no es lo que ocurre con Elba. Uh-huh. Elba se sabe que fue violada. Lo que no se pudo determinar bien, una cosa que a mí me llama la atención, es si fue antes
fue
o después
primero
de la muerte,
claro.
¿No? Pero bueno, en el caso de María Goretti, como que todo fue como rápido, medianamente rápido, ¿no? 40 años, hay santos que han estado siglos para canonizarse. Uh-huh. Esto ya en 1950 era Santa María Goretti. Entonces Salerno, inspirado, escribe él también un artículo que es La María Goretti Uruguay, ¿no? Y bueno, da pie, pero claro, se ve que eso chocó contra justamente un pueblo no muy religioso, como él lo definía.
Claro.
Y más allá de los intentos, y la Iglesia Católica en un principio había puesto en la parroquia un recordatorio, un ángel de mármol de Carrara traído de Italia, ante el cual la gente pasaba y rezaba, y lo hizo durante años. Y un buen día un sacerdote
la sacó,
¿sí?
Increíble.
Sacó eso y la gente que pasaba, sí. Y se persignaba, y eso ya dejó de... Yo digo, a veces conspiran, sí. contra algo que es espontáneo y natural, que qué más quisiera cualquier...
Después se quejan de que somos laicos.
Claro, ahí está, cuando tienen algo que es totalmente espontáneo, sí. Popular. No, yo creo que ya está a un punto de convertirse en lo que en otros lugares son los santos populares, ¿no?
Aunque claro, sea, el Uruguay está lleno además de ritos que hacemos los laicos, los no creyentes, que tienen que ver con la Iglesia. Está lleno de cosas.
Y conservamos también, en mi caso, digo que no soy creyente, sin embargo voy al lugar y me conmuevo. Entonces también algo tiene que haber, sí. Ahí en ese espíritu laico nuestro que sigue, ¿no?
¿Alguna
¿Vos
energía?
¿Crees que hay algo, claro, en la historia de Elba Norberta que a la Iglesia no le cuajaba?
No lo sé. Pienso que, por lo que he estado averiguando, el cura Giovanni Salerno era polémico en su momento.
Ajá.
Y yo sabía que era polémico al momento de la escritura del libro, pero después de la gente que lo visitó en Italia, también recibí el testimonio de que era una persona muy directa en sus apreciaciones y que por lo tanto no caía bien casi que en ningún lado.
No tenía tanto tacto,
no
digamos.
No tenía tacto.
Bien. Quizás bueno, su testimonio no fue suficiente,
y
capaz, digamos.
Claro, pero no. Hay más, o sea, más testimonios. Quiero decir, hay más gente que dice que le han pasado cosas con Elba Norberta. Lo que pasa que también está en cómo decirlo, ante quién lo dicen.
Claro.
Y por supuesto que yo no me puedo ofrecer a nada de eso porque claro. De eso tendrían que tramitarlo por la vía que se hacen estas cosas, ¿no? Yo no, como no, esa parte no, pero sí, cuando uno va ahí y ve, sobre todo hay uno de los cartelitos, dice, por la salud restablecida de mi hijo, eso es, para los que tenemos hijos y para los que no lo tienen también, digo, es una cuestión muy conmovedora.
Y la persona que hizo eso cree firmemente.
Firmemente, eso no se lo quita a nadie.
Claro. Carolina hablaba hace un ratito del impacto en un pueblo pequeño donde todos se conocían. De hecho, bueno, primero vos reconstruís toda la historia de Rodríguez, desde el primer caserío hasta que los hermanos Rodríguez donan los terrenos, en fin, y aparecen los primeros pobladores más organizados. Haces toda una reconstrucción histórico-geográfica del asunto. Y yo me preguntaba, en el crimen espantoso, porque la verdad es que la reconstrucción de los últimos minutos de la vida de Elba es atroz, lo que tiene que haber sufrido esa criatura es increíble, justamente se da porque estaba toda la comunidad en una actividad que dejó vacías las casas
las
del
casas,
pueblo.
Sí, una carneada. Yo mismo de chico tenía una relación muy dual con las carneadas. Me encantaba cuando por la comida, pero las odiaba
por
la muerte, la sangre, los gritos de los animales,
era
sobre
un día
todo
de
los cerdos.
Pero no.
Fiesta rara.
Ay,
rara fiesta claro. Rara. Hay un libro de Arguedas, Jaguar Fiesta, que cuando lo leí dijo, esto era lo que yo sentía, ¿no? Lo que le hacen a los toros en el Perú es lo que yo sentía que pasaba.
Ella volvió del liceo.
Y no había nadie.
Primero quiso acudir a un vecino que
sí, estaban
se
todos
arrepintió
en esa
toda
casa.
La vida de no haber estado.
Exacto. Ese vecino vive aún. Vive. Boveri es una persona ya muy mayor, más de 90, 90 y algo. Él dice que, yo lo sé por un testimonio indirecto, porque él está ya veterano, él siempre dijo que si él hubiera estado ahí, no habría sido ella la muerta.
Y sin duda.
¿No? Él se habría interpuesto, digamos, en la situación.
O el culpable no hubiera intentado entrar, claro.
Porque lo último que, digamos, ¿dónde comienzo a pensar en esos últimos minutos de Elba Norberta? Que para mí fueron muy trabajosos en el sentido de
lo tuviste que imaginar.
Y claro, porque sé que dio una vuelta y que se apoyó en un pozo de agua y que siguió y que acto seguido, lo otro que se sabe es que la encontraron en esas condiciones. Hay testimonios que dicen que la encontraron a una hora, a otra hora, otros que incluso en la mañana, entonces, ¿cómo hacemos para que la narración de esa noche con diversos testimonios sea una narración unificada? ¿Qué puede sentir, además de esa era mi pregunta, una niña de 15 años que no tenía relación con la sexualidad en el sentido de que no la practicaba y que posiblemente, salvo por lo que hablara con sus compañeras, no conocía.
No solo la época, sino la educación.
La educación.
La pureza virginal era todo un mérito. Hay crónicas que tú reproducís.
Había hecho su fiestita de 15 años.
Sí,
era
sí.
Todo muy.
De cómo presentaban en sociedad a una chica, ¿no? Con las dotes de pureza, en fin.
En un aviso relativamente corto, la alusión a la pureza, a la castidad, aparecía 3 o 4 veces.
Y era una presentación en sociedad.
En sociedad. No, y bueno, y a Elba le pasó eso unos días antes cuando la presentan en sociedad, digamos, a los 15 años. Pero Elba no tenía, a mi juicio, y por los testimonios de sus compañeras, no tenía un ápice de maldad, para empezar, ni tampoco de picardía. Porque cuando se daban, en contadas ocasiones, se descocaban, digamos, y hablaban de que a alguno le gustaba esto o aquello para la época, ella se iba, ¿sí? No participaba, no le gustaba, era muy...
La perturbaba
ese asunto. Claro. Y bueno, y yo creo que, ojalá, pienso, tal vez ella no estaría entendiendo lo que le estaba pasando. Sería presa de un acto de violencia, pero a lo mejor no entendería, tal vez, ojalá que no, que murió siendo violada, ¿no? Claro. Que es una forma horrible. O sea, yo lo que pretendí en todo caso fue que esa parte no fuera alevosa, no fuera demasiado violenta, más allá de lo que pudo haber sido, y que en todo caso después pudiéramos reconstruir la imagen de Elba, que era lo que me interesaba, ¿no? Porque
¿encontraste testimonios después de la publicación del libro de alguna compañera o compañero de Elba que te pudiera aportar algo más de información?
Después de publicado el libro, en las presentaciones, para el libro sí encontré, me interesaban sobre todo de sus compañeras y de alguno más, pero después del libro, otra compañera de ella, no del liceo, sino de corte y confección, fue a una de las presentaciones, pidió la palabra y dijo que ella también había sido acompañada por ese hombre en una ocasión que había sido reciente en relación a la muerte de Elba Norberto, unos días antes, y que por suerte ella de alguna forma se había arreglado para escaparle. O sea que esa mujer salvó su vida.
Él iba, solía ir en bicicleta.
Sí, ahí está. Sí, iba en bicicleta él y ella salvó la vida haciendo un no sé qué enganche. Yo tengo su contacto para ampliar la historia. Y ella también contó una cosa muy bonita, que es que en corte y confección ella estaba confeccionando una campera. Una campera de cuero que para aquella época, año 63, sería una novedad, me imagino, pero que estaba haciendo el corte y bueno, que estaba terminando la campera. Otros, una artista plástica de mucho renombre aquí en San José, María de los Ángeles Martínez, que ahora está en Francia, pero creo que ahora regresó y bueno, está yendo y viniendo. Fue tal vez la última persona que vio con vida a Elba Norberta antes del asesino, ¿no? Porque ella recuerda estar en una clase de piano en Rodríguez con una persona que enseñaba piano y con un ventanal y verla pasar hacia el campo, ¿no? Cruzar la vía y verla pasar con un gorrito de estos tipo pasamontañas que se ataban acá abajo y con una postura muy flaquita, muy etérea, aniñada. Y posiblemente esta sea la última persona en verla. Hablando con María de los Ángeles, intercambiando mensajes, digo, bueno, ahora que vos que sos artista plástica tendrás una responsabilidad enorme, porque si esa es la última imagen de Elba Norberta viva, y ella me la contaba con total lucidez. Claro, la memoria visual de un artista plástico, claro. Es brutal, ¿no? También eso llegó después, los testimonios de la gente que fue a Italia a entrevistarse con Salerno para ver cómo podían viabilizar esto, fueron después también. O sea que se han removido algunas cosas.
Vamos a tener un próximo libro del doble de páginas.
Ampliado.
Y bueno, vamos a ver si lo ampliamos, porque todo este testimonio merece aparecer. Sí. Sobre todo porque la intención del libro, que es un emprendimiento nuestro, familiar, propio, además, familiar, ¿no? Totalmente.
Está toda la familia trabajando.
Toda la familia. Mi esposa, que justo trabaja en aquí, fue la que diseñó el libro. Santiago, mi hijo, sacó unas fotos. O sea, estamos todos metidos porque...
Tu madre que te dijo, no sé para qué madre, te querés meter en eso si están todos muertos.
Sí, exacto.
y mi madre... eso, quiero decir que eso genera uno de los capítulos del libro que a mí me fascinó, que es el lenguaje y las historias.
Sí.
Porque termina concluyendo, habla del origen del lenguaje y de por qué la gente empezó a articular un lenguaje, ¿no? Allá y entonces. Y dice, entonces tal vez aún así el lenguaje continúe ofreciéndonos la única posibilidad de vivir fuera del tiempo.
Es un capítulo fantástico el del lenguaje, bueno. Y sabemos que, bueno, te preocupa y te ocupa mucho de tu tiempo. Sos magíster, ¿no? Has trabajado mucho con el tema del lenguaje.
Sí, es mi vida el lenguaje. O sea, yo me paso dando clases de eso, en magisterio, en profesorado. O sea, trato siempre de bregar por esto, o de estudiarlo, de promocionarlo. Y para mí es motivo de también de mucha angustia en los tiempos que corren, ¿no? Sí, porque si hay algo que estamos delegando, posiblemente en muchas cosas que están fuera de nuestro control mental, es nuestra facultad del lenguaje, ¿no? Recibiendo estudiantes como recibo todos los años recién egresados de secundaria para hacer sus armas como futuros docentes, tenemos allí algo que resolver como sociedad. Y entonces yo aprovecho también para plantear mi idea sobre el lenguaje y un poco militar el lenguaje a partir de una historia así. Que bueno, esa, me alegro de que les haya gustado ese capítulo donde puse especial interés mío, ¿no?
Mucho, y además es interesante. Yo te decía ahora, antes de entrar a la entrevista, ¿cuántas de estas historias, de este tenor o de otro, hay en el interior del país que están por perderse definitivamente? Porque, bueno... la tradición oral funciona hasta cierto momento, ¿no? Si no se siguen contando las historias y si no se van ampliando, terminan perdiéndose, ¿no? Entonces, este es un rescate, pero quedan seguramente muchas otras historias por rescatar.
Muchísimas. Yo, mis abuelos me llevaban al boliche de Campaña en Tranqueras Coloradas, que casualmente el apellido del dueño era Campaña. Y ahí escuchaba las historias del Visco Pérez, de Muñiz, el que se había ahorcado. Fascinado, ¿no? Todas esas cosas fascinan a los niños. No sé ni por qué las decían delante de un niño de 9, 10 años en aquel momento, pero todas terminaban con alguien destripado, acuchillado, peleas. Ese mundo, a mí la que más me gustaba era cuando el gringo, una persona que yo conocí, tenía que hacer una carrera entre Ferrú y una escuela y se escondió en una de las tres vueltas que había que dar. En la segunda vuelta se escondió, en la tercera salió y terminó ganando la carrera.
Ganando con una vuelta menos.
Con una vuelta menos, hasta que alguien lo denunció. Estamos hablando de los años 40. Claro. Mi abuelo era joven en esa época. Yo he tratado de todas estas cosas, aunque sea en el diario de acá, en el diario local, escribirlas, ponerles el nombre de mi abuelo, el nombre del gringo, el nombre de, y que estas cosas... por lo menos quedaron en un diario. Ahí está, se sigan. En un diario, dentro de 30 o 40 años, alguien lo ve de casualidad y renueva el pacto, digamos.
Sí, sí. Claro. O recolectarlas y hacer otro libro. La tiro.
Sí, sí, sí. Ojalá fuera.
Las historias.
Como si tuvieras tanto tiempo.
Claro,
¿no?
El tiempo, y que tampoco es fácil. Nosotros, por ejemplo, este libro no pensamos que fuera de un interés editorial.
¿Por qué no
excediera?
Pensaste que...?
Y no sé, porque, bueno, el interés... Pensamos que sí, la gente de Rodríguez le podía interesar, a la gente de San José algo. Hicimos una primera tirada de unos pocos ejemplares, después tuvimos que hacer más y más y otra más.
Bueno,
porque la gente de Rodríguez, sobre todo, y la gente de San José... lo ha leído, es cortito, le gusta cómo está armado, entonces le da para la reflexión.
Tiene fotos, imágenes.
Esta
de la época.
Esta es la única foto que hay de Elba, así como más nítida, ¿no?
Sí, y no está del todo nítida. Habrás visto, tuvimos que
hacer
un retoque.
Porque es una ampliación, ¿no?
Claro.
Hay varias niñas allí.
Y además la original tampoco es muy nítida porque es del año 61. Entonces, claro. Estaba en un diario, además, porque la foto... No existe.
Está, claro,
y las otras cosas no. La foto de la comunión es la foto de una publicación que publicó la foto hace 30 años.
Sí.
Ninguna de sus compañeras tiene fotos concretas.
De la época, claro.
Y la que estaba un poco mejor es la del hermano.
La del hermano está muy bien.
La del hermano.
Muy bien.
Que para mí es muy reveladora porque él está triste.
Tiene una tristeza. Impresionante.
Sí. Y es muy parecido a Elba, además.
Sí.
Es decir, uno podría, sin la referencia del pie de foto, uno podría identificar cuál es.
Fue un caso, para vos fue un caso de muy triste, pero al reconstruirlo, ¿no? Pero además... da la impresión de que destruyó a la familia, ¿no?
Sí, 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 eso es otra cosa, ¿no? Ahí hay algo muy interesante. Yo creo que retomo con el asesino, digamos, y violador. Esta persona estuvo 36 años preso, que es lo máximo que se puede estar en nuestro país con los agravantes y las cosas. Salió, se casó y tuvo hijos.
No me digas.
Para mí, sí, sí.
¿Siguió viviendo en la localidad?
No, él no era de la localidad y después se fue y no fue más. Hay un testimonio, no obstante, de que lo vieron en el BPS del lugar, del Rodríguez, tramitando algo, pero hace muchos años.
Y todavía no sabemos si se llama Domínguez o Techera o...
Es Domínguez Morales. Estaba con la familia Techera en ese momento que lo había recibido. Y entonces yo digo, bueno, está bien, este hombre pagó su culpa ante la sociedad, este es un régimen republicano, esta es la ley que nos hemos dado. Tendrá una vida, lo recordarán sus familiares. ¿Y quién va a recordar en todo caso a Elba Norberta si ya no tiene hermanos, si ya no tiene, los padres murieron en la década de los 70? Elba, el hermano murió, pero no tenía nada,
muy
ni un papel,
¿no?
Muy ermitaño. Sí. Entonces, ¿cómo se va a saber de esto? Y bueno, un poco lo que la intención era esa. Por eso no pensamos que tuviera un interés editorial. Nos vimos un poco sorprendidos también, pero también nosotros en esto de que lo militamos el libro, ¿no? Nos dicen para ir a hacer una y vamos y lo hacemos, y ahora hoy lo vamos a presentar de vuelta acá en la Carpa de la Palabra, como por cuarta vez en San José.
A las 5 de la tarde.
Porque queremos que la historia llegue, que se conozca. Lo único que pretendemos, por eso lo vendemos casi que a costo, como para pagarle a los libreros que lo venden, y poder hacer más, porque la idea nuestra es hacer más, para que haya más, para que se conozca el caso, para que no quede en el olvido una historia que es de una tristeza feroz, pero que a la vez puede ayudar.
Claro,
¿no? Puede ayudar.
Sí, y dice mucho del Uruguay de esa época también, ¿no?
Claro.
Digamos, hay mucha investigación.
Se puede estudiar, y si alguien un día quisiera investigar más, porque esa era otra cosa, ¿no? Había mucho dato suelto, que iba a morir el dato en cuanto desaparecieran también los que portaban el dato.
Claro.
Entonces acá, bueno, está en la biblioteca del liceo, si alguien quiere ver algo, investigar más, historiar más, corregir cosas que posiblemente,
claro,
evidencias que se encuentren de nuevo, tiene un punto de partida con distintos, justamente distintos puntos a los que puede acudir para hacerlo, ¿no? Yo no voy a hacer más que esa otra edición ampliada después, porque también insume un poco de energía anímica.
Sí, claro,
¿no?
Me imagino, pero es importante que esté todos estos nuevos aportes estén en el mismo libro, ¿no?
Sí.
Y que se venda en Montevideo también.
Sí, no hemos podido más que llegar así a través de la prensa. Lo voy a llevar a librerías.
Alguna librería, sí.
Porque sí, hay gente interesada. Acá la librería de San José, que se mueve muy de forma muy dinámica, se lo hace llegar a la gente que lo pida también.
Bien.
O sea que lo pueden solicitar a Puro Cuento acá.
Puro Cuento de San José.
De San José. Que siempre trabajamos juntos con los talleres, con ese tipo es una gente muy dinámica, tiene un lugar lindísimo, muy recomendable. Y bueno, nos ayuda también en eso, ¿no?
Muy bien.
Pedro, muchísimas gracias.
Gracias por haber venido.
Para mí un honor de escucha de otras épocas. Yo trabajo mucho de tarde, pero pudiendo...
Pero puedes escuchar en la web a cualquier hora,
sí, tal cual.
Demanda.
Muy, muy agradecido.
Gracias, Pedro.
Pedro Peña, amigos. Elba Norberta, la mártir olvidada.
Efecto Mariposa. 2 horas para escuchar distinto.